días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 12 de la mañana y tenemos los pájaros en la cabeza, porque claro, ha sido entrar aquí en el estudio Raúl Martínez, que es biólogo, que es activista social en defensa de la naturaleza de las aves y que es muy activo, ustedes le pueden seguir también en Twitter, y lleva pues no sé cuantísimo tiempo dedicado a esto. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Toda la vida, ¿no?
Pues toda la vida, desde pequeñito, antes de hacer la carrera. Yo estaba dedicado a estas cosas.
Y ahí intentando que todo el mundo, bueno, pues siga sus pasos, porque al final la implicación de la gente, de la ciudadanía, es importantísima para conseguir, ¿no?, tener una naturaleza mucho más saludable, estable, y es en lo que él se afana y se empeña. Y decía yo que estábamos con los pájaros en la cabeza porque estábamos hablando precisamente de eso con Vicente Olaya. ¿Qué tal, Vicente?
Bien, por cierto, ¿dónde están los gorriones? ¿Sabes que han desaparecido? No hay gorriones en Madrid.
¿Dónde están los gorriones?
Han desaparecido en gran parte de los lugares. Aquí en Madrid todavía nos quedan.
Muy pocos, ¿eh?
Muchos más. El problema de los gorriones se ha achacado a muchas cosas. Incluso se ha achacado mucho a la presencia de cotorra argentina, que le hacía la competencia y todo eso, pero ahora se ha visto que no. Los gorriones han desaparecido en sitios donde no existe la cotorra argentina ni eso. En Londres no se ve ni uno. En República Checa, en ninguna ciudad, hace ya más de 15 años que no se ven los gorriones. Y eso es debido, pues no sé, debe ser primero la contaminación, eso está clarísimo, porque en sitios donde no hay contaminación se mantienen en algunos sitios, pero también en la disponibilidad de comida que tenían. Son granívoros y en primavera son insectívoros, y aquí en la ciudad pues no hay. Aquí se come comida muy mala para los gorriones, como lo que se tira en los bares, ¿no?, las patatas fritas y tal, y van, eso es perjudicial también para los gorriones. Y después que no tienen sitio donde criar. Cada vez construimos mejor, entonces los gorriones criaban en huequecitos, en pequeños rotos, incluso ahora mismo crían en la salida de humo de los termos, ¿no?, que son los únicos sitios que son habilitables para ello. Antes tenían muchísimos. Entonces, si les hemos quitado el sitio, si tenemos contaminación, si tienen mala comida, lo que hace es un debilitamiento de las poblaciones. Y pueden morir por cualquier enfermedad en la que en otros lugares son resistentes.
Mm. Oye, ahora que dices lo de las cotorras, a mí me han llamado alguna vez cotorra, ¿eh? Por eso de todo. ¿Verdad, Carmen Tomás? Buenos días.
Anda, que a mí.
que somos muy cotorras.
Muy cotorras.
Porque nos gusta mucho hablar.
Le iba a preguntar yo si se aficionó a los pájaros, viendo el programa aquel que había un hombre que se lo sabía todo de los pájaros, que cuando éramos niños estábamos ahí.
Yo era muy pequeño todavía, pero sí, era un millón para el mejor, el hombre mejor de los pájaros, sí. Yo me acuerdo
todo,
de eso.
Todo. Digo, igual te vino de ahí la afición, porque hubo un montón de niños entonces que se aficionaban a todo eso. Pues había esto, el alpinista, el no sé qué, y a todos nos daba por algo. Que
yo me aficioné de pequeño de ver volar en gavilanes, en mi pueblo. Ajá. De ver volar las águilas.
¿Y cuál es tu pueblo, perdona?
Gavilanes.
¡Anda!
¿Y dónde está?
Gavilanes es un pequeño pueblecito del Valle del Tietar, en la Sierra de Gredos, la cara sur de la Sierra de Gredos, un lugar maravilloso. Se llama Gavilanes, como los nombres de un pájaro, el gavilán.
Claro, claro. Sí.
O sea que fíjate.
Que te faltan las alas, nada más.
Tú de niño no le tirabas con las piedras a los pájaros.
No.
Regañaba los que los hacía.
Y bueno, sí me subía a los nidos y esas cosas para verlo y tenerlo de cerca. Siempre un poco ese egoísmo de satisfacción que tienes para coger un pájaro. Después ya he sido anillador, ¿no?, de aves, y ya me he dado cuenta que no hace falta coger un pájaro para disfrutar de él.
Pues como se dice, ¿no?, hay refranes, más vale pájaro en mano. Yo he dicho, Raúl, vente para acá, ¿eh?, y nos cuentas, porque hay una situación que tú quieres, bueno, pues que se ponga, ¿no?, en evidencia, aunque llevas trabajando en eso y tienes afortunadamente también el apoyo político, ¿no? Pero en Villaverde, lo que también en parte venías a contar es que te preocupa la situación de las cigüeñas y sobre todo el lugar donde tienen que anidar, ¿no? Hay unas torretas de alta tensión Y claro, lo que se pretende con la iniciativa, con la propuesta que ya está aprobada además, y que es por lo que vosotros también a nivel ciudadano queréis seguir defendiendo, es que puedan anidar esas cigüeñas en esas torres de alta tensión una vez que se quite la tensión, pero que no se lleven las torretas.
Exactamente, exactamente. Además, en Villaverde un poco se caracteriza últimamente porque por una serie de proposiciones, un poco no al uso de que se aprueban en los plenos, que normalmente son muchas cosas de política o muchas cosas de urbanismo, y Villaverde se ha caracterizado porque también se aprueban cosas de medio ambiente, de ayuda a los pájaros, de ayuda a los murciélagos, de cosas de estas, ¿no? En la que
por
se
algún gavilán será.
Por algún gavilán. ¿No? Entonces, no, pero por mucha concienciación ciudadana y educación ambiental que se está haciendo, de tal manera que la gente se siente orgullosa un poco de lo que tiene en Villaverde, que tiene mucho. O sea, empiezas a estudiarlo a través de la ciencia ciudadana, haciendo participar a la gente, y la gente se va inmiscuyendo tanto que además sacamos datos como que es quizás el distrito de Madrid con mayor biodiversidad que hay de todos los distritos. Resulta curioso, tenemos el parque lineal, eso. Bueno, pues en esos sitios crían las cigüeñas, las tenemos controladas, y hubo una propuesta que se aprobó, ¿no?, hace ya 2 años, que era facilitar lugares alternativos, incluso para que no estropeasen algunos edificios, algunas iglesias o algunos nidos en árboles secos y eso, que era aprovechar estructuras artificiales, ¿no?, que se pudieran hacer para facilitar la cría de la cigüeña, no solamente la cría de la cigüeña, sino del halcón peregrino, de los mochuelos. Es decir, para eso las torretas de alta tensión, incluso cuando están en funcionamiento, cuando hay tensión, son utilizadas por muchas aves para instalar sus nidos ahí. Claro, con el peligro evidente que pueden que eso que parece un buen sitio puede morir.
Uh-huh. Entonces, pero escucha un momento, las torretas supongo que son de las compañías eléctricas. Entonces, aunque los políticos, que me parece muy bien que hagan en un pleno en el que aprueben que las torretas se dediquen a otra cosa, en esa circunstancia se ha hablado con las compañías eléctricas, están dispuestas, eso tiene un mantenimiento, ¿quién se va a hacer cargo? Porque supongo que, claro, las eléctricas dicen, oye, yo ya quito las torres porque, en fin, evito a lo mejor peligros de gente que se cae, pero al final la responsabilidad es de la eléctrica. ¿No?
Sí, bueno, eso sería pasar a la propia Junta de Distrito, como ha pasado, por ejemplo, con la subestación que hay en el Parque Lineal. Se ha desmontado y todo eso ha sido cedido a la propia Junta de Distrito para que se amplíe el Parque Lineal por esa zona. Entonces, son acuerdos a los que se llegan. De todas maneras, quiero decir, ¿no?, que sería una compensación a lo que está pasando, ¿no?, con la cantidad de aves que mueren en los tendidos eléctricos, porque se posan, porque no están bien aisladas, porque no tienen la mayor parte de ellas, algunas sí, eso sí, se han hecho muchas cosas, eso hay que reconocerlo, y las eléctricas son las que han puesto, ¿no?, porque se han hecho hasta legislación y normativa para evitar choques, por ejemplo, en los tendidos eléctricos o electrocuciones, pero se siguen electrocutando muchísimas aves, sobre todo rapaces. ¿No? Entonces, pues sería una medida compensatoria ahora, una vez que eso...
Están de acuerdo, ¿no? Sí, están de acuerdo las eléctricas.
Sí, normalmente son colaboradoras y colaborativas en ese aspecto. Uh-huh. Claro, en ello les va, porque ahora mismo hay muchísimas demandas por muertes, por no haber hecho las medidas necesarias para evitar esas muertes de aves. Entonces, pues yo creo que sería compensar un poco a la naturaleza lo que ellos mismos han perdido.
Uh-huh. Ciudadanos os ha apoyado, ¿no?, desde el primer momento. De hecho, hiciste un informe en el que se sustentó esa propuesta.
Exactamente. O sea, fue primero una idea de fomentar la presencia de cigüeñas en el distrito, tanto en Villaverde como en Arganzuela, y nos encargaron un estudio técnico de cómo hacerlo, cuánto, dónde y para qué. Es decir, se basaron en un estudio técnico para poner la propuesta ahí. Y ese estudio técnico, junto con esa propuesta, fue leído y aprobado por todos los grupos por unanimidad. O sea, uh-huh, que todo el mundo estuvo de acuerdo en fomentar la presencia de cigüeñas allí. que quiero aprovechar además que tenemos una mala noticia, tenemos una muy mala noticia, porque ha habido, se han descubierto muchos milanos. En las noticias decía que eran milanos reales, son milanos negros, muertos en, a lo largo de, en la zona de Getafe y en la zona de Villaverde, a lo largo de, del río. Se cree que son envenenados, se han envenenado, y que ya se dijo que eran 7, pero es que ahora mismo ya van por la treintena.
¿Pero quién puede que envenenar a un milano?
Todavía no se sabe. Se han llevado los milanos al CRAS, ¿no?, al Centro de Recuperación de la Comunidad de Madrid, para que fueran analizados y veremos los resultados. Tenemos una sospecha. Una sospecha que es que vienen de, que pueden ser envenenados, pero porque se han envenenado ellos por haber comido algo envenenado, como son las ratas que hay en los vertederos. Los milanos ahora mismo están en migración, utilizan los vertederos como punto de alimentación, el vertedero de Pinto o el de Valdemingómez, por ejemplo.
Claro, porque entonces, van allí, son, al final se nutren de conejos, de no, ratas, ¿no?
No, precisamente de basura, lo primero, ¿no? Pero porque no se tapa a tiempo. Es decir, en un vertedero la norma es llevar la basura, verterla y tapar, prensarla y taparla de tierra para que no tenga acceso ningún animal. Pero eso no se hace, ¿no? Y ahí tenéis ahora mismo que, por ejemplo, las cigüeñas se nutren la mayor parte del invierno, o sea, no migran y se quedan aquí en invierno, incluso vienen aquí a todas las zonas de Entrepinto y Rivas y toda esa zona, y se llegan a juntar miles de cigüeñas que están en los vertederos, como las gaviotas.
Yo he visto el vertedero de Alcalá de Henares y es espectacular, sí, sí, porque hay decenas de miles de gaviotas.
De gaviotas, sí, en invierno vienen aquí a alimentarse.
En Alcalá de Henares,
hombre,
en
van a la comida fácil, pero esa comida fácil tiene un precio, ¿no? Que muchas mueren porque tragan cristales, porque tragan muchísimas cosas, o porque en este caso a lo mejor se ha puesto un rodenticida, ¿no?, un raticida para matar las ratas que puedan ir al vertedero, y ellas, estos milanos, han comido esas ratas. Podría ser. El caso es que están analizándolas, pero es que ya no. Y esto, ahí es donde quiero un poco enfatizar la participación ciudadana y la ciencia ciudadana. Esto ha sido descubierto por vecinos y no se han puesto en contacto con las autoridades para que si no estuvieran mentalizados, pues no se fijarían en esas cosas.
Yo no sé si esos pájaros son, por ejemplo, los que se posan, que hay muchos en las carreteras, ¿no?, en las farolas. Incluso yo vengo del ensanche de Vallecas y cojo un tramito, bueno, están alineadas, tú ves un pájaro encima de una farola, otro, es un espectáculo. Posadas.
Depende de la temporada, ¿no? Tú te puedes encontrar en esas farolas y en esos puntos te puedes encontrar milanos ahora mismo. Milanos es un águila, o sea, es una rapaz para que en eso, ¿no?, que se distingue muy bien porque tiene la cola escotada. Es decir, no la tiene redondeada ni recta, sino escotada. Es decir, que las plumas externas de la cola son más largas que las internas. Entonces hace una especie de V al revés. Bueno, pues entonces están ahí los milanos, pero en invierno pues te puedes encontrar en cada farola gaviotas, o te puedes encontrar cigüeñas, ¿no? Las cigüeñas, si quieres ver en invierno cigüeñas, te vas a la villa de Vallecas y en cada antena tienes una cigüeña posada, que claro, traen por la calle de la amargura a los vecinos porque no pueden ver la tele en condiciones. Pero eso es lo que ha fomentado también el vertedero. Es decir, las cigüeñas tenían que estar todo el día buscando comida, ¿no? Pero ellas a las 7 de la mañana ya se han acopiado en el vertedero de toda esa comida. Entonces ya no saben qué hacer todo el día.
No hay que hacer
y
los
se posan
vecinos
allí a tomar el sol y a hacer equilibrios en las antenas.
No, la verdad que claro, que lo de conciliar también la vida, sobre todo en las ciudades, Carmen Vicente, de las aves y las antenas y los edificios que tenemos, que al final es que, claro, hay hábitats que son más propicios o más naturales, ¿no?, para la convivencia de las aves, de la fauna, pero en cambio hay zonas zonas que lógicamente pues tienen que sobrevivir y se las buscan, pues se las ingenian como cualquiera. Las palomas, esta es una pregunta, petición popular,
Sí.
¿Qué hacemos con las palomas? Que hay en Getafe, de hecho, una mujer que hubo muchísima polémica, se dedicaba a una vecina a darlas de comer y claro, eso generó un revuelo, o sea, los vecinos estaban con ella que trinaban.
Sí.
Y entonces,
normal.
¿Qué se hace para poder controlar pues eso, el colectivo de las palomas que están por ahí en todas partes?
Pues mira, lo primero que se tiene que hacer es no facilitarles que haya más en ese sentido, no darlas de comer, ¿no? Porque la paloma se adapta a cualquier hábitat de alrededor nuestro. Entonces, cría con mucha facilidad y provoca pues el que haya una sobredimensión de sus poblaciones. Ahora mismo se están controlando, se controlan, pero lo que no hay es que facilitarles que haya más, ¿no? Es decir, tiene que ser una labor entre todos. No dejar basuras en los suelos, por ejemplo, no, y pero no darla de comer, por supuesto. Y el control de las poblaciones que es pertinente por parte de cada ayuntamiento, pues se tiene que controlar, capturar y controlar todas las poblaciones sobrantes. Para eso hay una serie de estudios en el que dice, bueno, pues aquí sobran tantas y sobran tantas. No facilitarles los sitios de cría tampoco, ¿no? Evitar que se posen en sitios con sistemas que no se puedan posar o que las ahuyente, pues existen modalidades para su control. Y eso lo hace gente especializada y que la contratan los ayuntamientos.
¿Y funciona para disuadirla lo de los CDs estos que se ponen? Tengo un vecino que está también desesperado con esto, porque claro, es que las palomas luego dejan un rastro. Que ¿cómo haces para que disuadirlas?
Sí, no.
La pintura del coche se la comen, ¿no?
Sí, todo. Tiene un excremento con un alto índice de ácido.
Corrosivo.
Y es muy corrosivo, de hecho. ¿No? Se le han echado, por ejemplo, a la culpa a las cotorras en vez de a las palomas de
los gorriones.
Sabes que igual que en Madrid hay plaga de palomas, en Tokio hay plaga de cuervos. Si tú ves los dibujos animados de japoneses, siempre aparece un cuervo en los dibujos animados.
Sí, es un tipo de cornija. Sí,
y entonces lo que hacen es le ponen encima de la basura, de los cubos de basura, una malla para que no puedan acceder a la basura. Pero allí la corneja o el cuervo este, allí es una plaga igual que aquí la paloma, ¿eh?
Sí, esto sí, de no. Los CDs que
cuando los CDs no funcionan mucho.
No, pero
mucho,
yo, por ejemplo, cuando siembro el césped, pongo varios palos con los CDs y efectivamente no vienen a comérselo. No digo las palomas, digo la pregunta de...
Espanta a otros tipos de pájaros, a la paloma, no a la paloma.
Oye, mi suegro tiene puesto unas serpientes así de plástico ahí en el pueblo, ahora me estoy acordando. ¿Eso es efectivo? ¿Vale para algo?
Eso puede ser efectivo como poner un búho en un tejado, puede ser efectivo los primeros días. Después ya se posan encima del búho.
¿Te crees que soy tonta?
No, también se ha hecho ¿no? y también son efectivos las explosiones de carburo, es decir, como si fueran tiros, ¿no? Que hacen de vez en cuando, pero cuando cogen la cadencia, ¿no? Dice cada 30 minutos estalla. Pues ya están allí al lado, ya casi ponen ellas el fulminante.
Hay que cambiar el dicho, eres más lista que una paloma. Hay que cambiar el dicho ya.
Entonces, y luego, claro, las enfermedades que pueden traer, ¿no?
Sí, eso es lo malo. Eso es lo malo, además, porque como se mueven en todas partes, no solamente pueden ser enfermedades que puedan tener ellas como vectores. Son vectores de enfermedades las palomas, no crean enfermedades, sino que transmiten. Pero no solamente sea por el tema de las palomas, estamos hablando de la paloma bravía, la paloma doméstica, que es la descendiente de la paloma bravía. Hay muchos tipos de palomas que no tienen esos problemas en España de sobrepoblaciones. Pero también es peligroso incluso donde se muevan, es decir, lo que puedan tener en las patas y puedan ir transmitiendo de un sitio para otro. Uh-huh. Es decir, no solamente las intrínsecas de ahí, sino las que puedan llevar consigo.
Bueno, pues, en fin, que hemos querido invitarte, porque ya les digo que es un conocido de esta casa, es muy activo en las redes, en Twitter, y me consta que muchísima gente te sigue por esa labor que que estás haciendo en Villaverde y, bueno, por ende, en el resto de la Comunidad de Madrid. Te animamos a que sigas haciéndolo, que es tu estilo de vida y que naciste, pues eso, ahí en Gavilanes ya te veíamos a ti, ¿no?, con los nidos y demás, y que hace falta también en esta ciudad.
Sí, lo importante es divulgar y educar para que la gente de por sí ya esté mentalizada para ayudar, apoyar, controlar lo que estábamos hablando de las palomas, que sepan cada persona en sí, en su hogar, lo que tiene que hacer, no solamente para los animales, sino para el cambio climático, para muchas cosas.
Aprovecha y da tu dirección de Twitter, di dónde te puede seguir la gente.
Arroba Villaverde Ambi 2.
Pues ahí, ya está.
Arroba Raúl Martínez Villaverde Ambi.
Para ustedes, que ha sido un placer, como siempre, Raúl.
Como siempre, ¿no? Estoy a lo que dispongáis.
Muchísimas gracias. Vamos a seguir, 12:25, una pequeña pausa y hay otros temas importantes que vamos a abordar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ay, que todavía estoy pensando en los pájaros y en el búho ese que tiene mi vecino, que fíjate, llamaron unos residentes de enfrente a, no sé a quién, llamaron a la protectora, a Guardia Civil, a quien fuera, a plagas o lo tal, que es que tiene un búho ahí en la terraza.
Pero está muy bien hecho, se mueve la cabecilla.
Era
además,
de mentira,
así.
Era de mentira, el búho, hombre, que era para espantar a la palomas que le tienen frito. Quería comentar con vosotros una imagen, ¿no?, que a mí, bueno, pues me ha recordado un poco aquella escena de Vescanza cuando fue al Congreso con su bebé. Bueno, pues en Nueva Zelanda el presidente del Parlamento se le veía cuidando de otro bebé de un diputado durante el pleno. El padre lo había llevado a la sesión después de reincorporarse por la baja de paternidad. Es un bebé que ha nacido de gestación subrogada. Es una pareja de hombres, ¿no? Y el parlamentario pues estaba allí exponiendo en el pleno y entonces ves al presidente del Parlamento con su corbata muy serio y su micrófono, ¿no? Y el bebé de este diputado en brazos dándole el biberón con una maña que se daba además. Digo, hoy lo voy a llevar yo para que Vicente
y Carmen lo comenten. Pero a mí es como si te pones a comer, dices que no me da tiempo, entonces me voy a poner a comer allí porque no me da tiempo. O sea, a mí es verdad. O sea, no hay una guardería para llevar al niño, digo yo.
Acordaros, o sea, cuando lo de Vescanza, sí, sí, que al final todo el mundo dijo, oye, pero si hay una guardería, sí, perdona, sí, de los pocos sitios donde oficiales donde hay una guardería, que es justo en el Congreso, luego después se supo que incluso fuera del Congreso estaba la cuidadora del bebé, es decir, que todo fue un paripé. Es más, yo creo que en un lugar donde hay 500 personas llevar a un bebé.
Pero atiendes al bebé a o darle atiendes de a comer. O sea, a... o atiendes al pleno. Es que no puedes estar haciendo las dos cosas a la vez.
Y además, ¿para qué? ¿Cuál es la cosa? ¿Que llevemos pues todos los bebés al trabajo?
Como si fuese el primer bebé de la historia, te quiero decir. A mí es que, a mí, de verdad que no termino de entender esta historia.
Yo tampoco, a mí me parece demagogia.
Que no, te da, sí, que no te da tiempo a cuidar al bebé, bueno, pues déjalo con alguien, déjalo en una guardería, pero no hagas una ostentación de que tienes un bebé. Pues anda, que no ha habido gente en el mundo que tenga bebés, digamos. No,
como si
¿no?
fuera el primer bebé, primero, lo ¿no? que hemos hecho todos. Pues si cuando se te acaba tu tiempo de maternidad, pues tienes que dejar al niño o en una guardería,
un
cuidarlo.
Día para llamar la atención sobre el problema de la lactancia y de poder hacer las dos cosas a la vez, pues puede ser, pero una vez no, pero no te vas a llevar todos los días el bebé al pleno.
Que yo
no
me llevo Nacho Cerezo que se va a traer aquí al niño
a la redacción.
No me parece ni sano, fíjate lo que te digo, ya puestos en... No.
Y además que, bueno, vale, es una manera de llamar la atención, pero lo que tienen que hacer, que lo hemos hablado en otras ocasiones, es conciliar de verdad y no tener esos
Exacto.
plenos tan largos.
Horarios.
Efectivamente.
Si es el poder legislativo, pues que legisle.
Claro,
¿no?
Pues eso. Y pues que eso. Dice, usted lo lleva porque no hay forma de conciliar, pues haga normas para
claro.
conciliar.
Efectivamente.
No nos haga demagogia barata de esta, porque
pero mira, ha salido en todas
podemos...
partes, en toda la prensa ha salido
claro.
eso aquí con su
sí,
bebé.
Sí, sí.
Bueno,
no,
bueno.
No, le queda bien, lo hace, tiene soltura.
Un populismo.
Tiene soltura con el biberón. Vamos a cambiar de tema y está con nosotros Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días.
Y vamos a hablar de policías, de su situación, y tenemos con nosotros precisamente al portavoz del sindicato Jupol, a Pablo Pérez.
Exactamente, porque este sindicato ha presentado ya y ha registrado en la Dirección General de la Policía una declaración, la del conflicto permanente por la vulneración, dicen, del derecho a la equiparación salarial. Llevan ya 30 años de desequilibrios salariales respecto pues, a otros cuerpos de la policía. 30 años, dicen, de compromisos incumplidos, así que vamos a ver qué nos cuentan, si te parece.
Pues venga, le saludamos.
Pablo Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros.
Y han explicado que la presentación de este conflicto permanente se debe principalmente por las 5 brechas salariales de Policía Nacional, de Guardia Civil, con respecto, por ejemplo, a las policías autonómicas.
Sí, efectivamente, así es. Nosotros desde un principio, desde el nacimiento de Jusapol, reclamábamos esas brechas salariales que entendíamos importantísimas porque igual trabajo, entendemos que tenemos que tener un igual salario. A día de hoy, nosotros somos el sindicato mayoritario en la policía, con 8 de los 14 vocales que hay en el Consejo de la Policía. Van ya más de 2 meses desde que se celebraron las elecciones. El señor ministro Marlaska sigue sin querer recibirnos. A día de hoy no nos ha hecho caso todavía. Y ante la negativa a recibirnos y a plantear el hecho de esta equiparación, que entendemos que tiene que ser efectiva cuanto antes, porque el acuerdo firmado con el anterior gobierno de Rajoy, con el ministro Zoido, entendemos que no era una equiparación real, pues ante todas estas negativas nos hemos visto obligados a plantear este conflicto colectivo permanente.
Esa declaración del conflicto colectivo al Ministerio del Interior, que quiere decir que el Ministerio está obligado, ¿no?, a la constitución de una sesión extraordinaria del Consejo de Policía para tratar en exclusiva estas demandas.
Efectivamente, así es. Nosotros lo que hacemos, lógicamente, queremos dejar claro a toda la audiencia que esto no va a afectar en ningún caso a la seguridad ciudadana ni al trabajo funcional de la policía en la calle. Esto es simplemente un tema administrativo en el que nosotros forzamos a que el Consejo de la Policía convoque ese pleno extraordinario en el cual exigimos que sea presidido, lógicamente, por el ministro del Interior y en el cual le vamos a plantear todas estas brechas salariales que entendemos que no han sido cubiertas con el actual acuerdo de lo que nosotros entendemos como falsa equiparación, ya que entendemos que quedan todavía pues muchas brechas, aparte de que todavía la cuantía económica que se ha destinado para esta equiparación es insuficiente, todavía quedarían muchas brechas salariales más, como serían la asistencia a los juicios de manera remunerada, como tienen el resto de policías, las horas extras pagadas a prácticamente la mitad de lo que cobran las policías autonómicas, el tema de las jubilaciones y la segunda actividad, el tema de la paga extra, de todas las policías autonómicas, el mes que le llega, tanto junio como diciembre, su paga extra, cobran una paga doble completamente. Nosotros lo que tenemos es una paga complementaria de unos aproximadamente 1.100 euros, no es el doble de la paga. Entonces, todo esto sumado a lo largo de un año entero, pues supone una brecha bastante importante que entendemos que tiene que subsanarse cuanto antes, porque como bien recogen ya alguna sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo del 12 de junio del 98, donde dice que es una discriminación la diferencia retributiva con las mismas funciones. Entonces, por este motivo y por todos los que os he comentado ahora, pues lo que exigimos es al gobierno que se siente el ministro con nosotros de una vez, que creemos que representamos a más del 65% de la Policía Nacional, para de una vez por todas acabar con lo que es una brecha salarial que entendemos que es ya, vamos, abusiva completamente.
Pero soy Carmen Tomás, hola. Una cosa, la parte que estaba presupuestada en el presupuesto de Rajoy, que luego cayó, pero bueno, ¿qué diferencia, o sea, cuál es la diferencia entre lo que se pactó entonces y lo que todavía ustedes reclaman? Porque ahora tienen que tener en cuenta que como no hay presupuesto, ni siquiera hay un gobierno que pueda hacer un decreto, ni pueda hacer una norma, ni pueda hacer nada, es decir, que bueno, pueden ustedes hablar todo lo que quieran, por supuesto, y cuantificarlo, pero hasta que no haya un gobierno no se puede aprobar nada. Y de hecho, la parte de Rajoy tampoco se la han, la parte de los presupuestos de Rajoy que se aprobó, tampoco se la han se lo han dado ya, o
Sí. La parte proporcional del acuerdo, tanto la correspondiente al 2018 como la del 2019, ya la están cobrando los compañeros, tanto de Policía Nacional como Guardia Civil. Queda una tercera parte que tendría que cobrarse a partir de enero del 2020, que también no dependería de presupuestos porque ya estaría aprobado el cobro de esa parte, pero aún así la suma de esa cuantía, eso sumarían aproximadamente unos 500 millones de euros, las tres fases del acuerdo. A ver, nosotros desde un principio catalogamos la equiparación salarial, la cuantificamos en unos 1.500 millones de euros aproximadamente, para que esa equiparación fuese real y total, para que contuviese, por decirlo de alguna forma, todas las brechas que yo les he comentado anteriormente. Entonces, lógicamente, nos falta mucho todavía.
1.000 millones, claro.
Nos faltan casi que 1.000 millones de euros por meter dentro de lo que es la equiparación salarial. De hecho, el acuerdo de equiparación salarial eran 807 millones de euros. Como bien sabéis todos, se hizo una auditoría, una auditora externa hizo un estudio en el cual sacó un primer informe en el que decía que esos 807 millones no eran suficientes. No sabemos el motivo, pero la Secretaría de Seguridad echó para atrás ese informe y dijo que ese informe pues tenía que ir orientado a unas retribuciones y tal. Y en el segundo informe, que es el que sí la Secretaría de Estado da como válido, dice que esos 807 millones son suficientes para la equiparación salarial. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros, pues hombre, no nos entran muchas dudas de la intencionalidad y la voluntad política de conseguir esta equiparación real, que es algo que venimos reclamando desde un principio. Nosotros entendemos que sí es posible y lo único que se hace falta es la voluntad política, que es lo que no hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces es por lo que vamos a luchar, porque realmente no sean promesas electorales como han sido hasta ahora en las elecciones sucesivas que hemos tenido desde el año 92, y que si realmente llegue un gobierno que realmente valore económicamente a sus fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que laboralmente sí es cierto que estamos valorados, ya no solo por nuestro gobierno, sino por nuestros ciudadanos y por los ciudadanos tanto a nivel europeo como a nivel mundial, reconocidos como una de las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel mundial. Pero lo que necesitamos ahora es que, lógicamente, esa valoración sea también a nivel económico. No podemos entender cómo unas policías autonómicas están sacándonos de media anual aproximadamente unos 10.000 euros. O sea, creemos que es algo exagerado.
A ver, hola, soy Vicente Olaya. Yo le quería preguntar una cosa, voy a ser un poco concreto. ¿Cuál es la policía municipal o autonómica que más cobra y qué diferencia hay media con un policía nacional?
Bueno, Vicente, buenas tardes. Lo primero, mira, nosotros con las policías locales sí es verdad que no hemos entrado a valorar los sueldos de las policías locales porque dependen de los presupuestos de cada ayuntamiento. Sí nos metemos con las policías autonómicas porque el dinero sale de la misma caja, ¿verdad? O sea, las policías autonómicas están pagadas desde el Ministerio del Interior. Entonces ahí es donde sí entramos, y la diferencia que tenemos todavía a día de hoy, después de haber cobrado dos tramos de equiparación, de ese acuerdo de falsa equiparación que nosotros llamamos, con una policía autonómica, actualmente puede rondar los 300-400 euros mensuales.
¿Y cuál es la que más cobra, que no me lo ha dicho?
Pues si le digo la verdad, ahora mismo en cuanto a las policías autonómicas están bastante parejas todas y no sabría decirle la diferencia de cuál es la que más pueda cobrar ahora mismo. Pero vamos, nosotros siempre tomamos como referencia pues las tres policías que son la catalana, la vasca y la navarra. Es decir, Ertzaintza, Policía Foral y Mossos de Escuadra, que son las tres que lógicamente más cobran, las tres que más diferencia económica nos sacan.
Pablo, una pregunta también muy concreta, para que los ciudadanos sepan cuánto cobra un policía y valoren si están bien o mal pagados. Un policía nacional de escala básica, ¿cuál es su sueldo actualmente de media?
Pues un policía nacional de escala básica recién salido de la academia ahora mismo, es decir, sin trienios, sin antigüedad ninguna y sin trabajar a turnos, estaría rondando entre los 1.750 euros aproximadamente.
Brutos. Por supuesto.
Brutos, sí. Bueno, brutos no netos, es el neto ya, ¿vale? Los 1.700 ahora mismo, con los dos tramos de equiparación, ahora mismo estaríamos hablando de unos 1.700 aproximadamente netos, 1.700 netos. Cuando hablamos de que un mozo de escuadra, por poner un ejemplo, estaría rondando los 2.100, 2.200 euros netos.
¿2.100 nada más salir de la academia?
Joder.
Pues no está mal, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos, ya lo quisiera cualquier universitario
periodista.
Nada más salir
con años de... Lo que pasa que es cierto que la labor que hacen, ¿verdad? No dejan de estar exponiendo su vida también en unas condiciones bastante precarias, porque salen y están en la calle y se encuentran con delincuentes y ya sabemos también cuáles son las condiciones de las que trabajan.
Por cierto, ya aprovechando que está aquí, ¿qué va a pasar con la seguridad en Cataluña?
Pues hombre, es una cosa que realmente nos preocupa, sobre todo nos preocupa las últimas noticias que estamos viendo en distintos medios de comunicación, donde las embajadas de diferentes
extranjeros,
países están recomendando, efectivamente, están recomendando pues eso, que los turistas velen más por su seguridad, porque hay una delincuencia bastante elevada. Y es algo que nos preocupa realmente. Así quería hacer constar también, hoy estaba viendo la televisión ahora por la mañana, un canal de televisión, y he visto a nuestro ministro del Interior, el señor Marlaska, haciendo unas declaraciones sobre la gran labor que estaban haciendo conjunta tanto Ertzaintza como Policía Nacional como Guardia Civil en la cumbre del G7 en Biarritz. Pues desde aquí, que todo el mundo lo sepa, todos los policías que están haciendo las funciones allí, las mismas funciones, no están cobrando lo mismo. Es decir, un Ertzaintza que está allí haciendo esas funciones estará cobrando cerca de esos 2.200, 2.300 euros aproximadamente, y el Policía Nacional o el Guardia Civil, que aún cobra un poco menos que el Policía Nacional, están cobrando pues entre 400 y 500 euros menos por hacer exactamente las mismas funciones.
Y eso se viene sucediendo y ocurriendo desde hace 30 años. Dicen ustedes que los diferentes gobiernos lo que han hecho es prometerles cosas que luego no se han cumplido.
Efectivamente, bueno, yo creo que nosotros si es verdad que somos colectivos bastante amplios, directamente pues aproximadamente somos unos 160.000 funcionarios, son 160.000 votos más los votos indirectos de lógicamente todos los familiares de policías y guardias civiles en campaña electoral. Año tras año no hace nada más que prometer esa equiparación, en el 92 fue la primera, en el 2005 la segunda, y al final es algo de una promesa que no se lleva a cabo nunca. Una vez que llegan al gobierno parece que todos sufren una amnesia sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad y se olvidan completamente de nosotros. Este acuerdo que se firmó el año pasado, sí es verdad que nos hace suplir un poquito esa deficiencia, pero no llega a ser esa equiparación real y total. Lo que queremos dejar claro, porque no es la primera vez que nos lo dicen, que cada vez pedimos más. No, no pedimos más. O sea, nosotros pedimos exactamente lo mismo que pedimos hace dos años, que fue cuando se creó todo esto, en el 2017. Pedimos la equiparación con las policías autonómicas. Esa equiparación. No pedimos ni un euro más que lo que pedíamos hace dos años. O sea, exactamente lo mismo. Cobrar lo mismo por realizar un mismo trabajo o incluso más trabajo, porque las competencias de Policía Nacional y Guardia Civil son superiores a las que pueda tener cualquier policía autonómico.
¿Usted cree que los problemas de Barcelona, que ya, bueno, es que hasta hoy en algunos periódicos se está contando que hay tres compañías que de paquetería que no entran en algunas zonas de Barcelona? O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, yo lo que estoy leyendo ahora mismo, aparte de que la BBC y otros dos o tres periódicos alemanes, ingleses y tal, están alertando de la ola de crímenes, es que son pocos, es que tienen malas órdenes, es que no se puede hacer nada, o sea, porque es que hay la gente se tiene que defender haciendo haciéndose grupos y bueno, ha aumentado un 300% la compra de sprays de estos de en fin, de disuasorios,
sí, ah, no,
pero esto es una vergüenza, al final recae en la dices la policía catalana, no, esto es que la policía española,
la imagen de España,
hasta qué punto les está afectando a ustedes y sin embargo no pueden hacer nada, o sí, o nadie se preocupa, o el ministerio, ¿qué narices está haciendo?
Hombre, sí es verdad que a nosotros nos preocupa porque como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que somos, nos preocupa la seguridad de nuestros ciudadanos. Cataluña, por mucho que muchos quieran, pertenece a España. Y esa seguridad, lógicamente, esa imagen que es la que estáis hablando, influye en toda España en general, no es solo en Cataluña, nos va a influir a nivel nacional. A nosotros nos preocupa porque realmente ese nivel delincuencial que se está dando ahora mismo, pues no entendemos muy bien ese incremento tan grande. Si es verdad que, bueno, el tema de los MENAs es un tema muy hablado, hay mucha delincuencia, hay mucha inmigración, es muy difícil, los Mossos piden medios humanos, porque materiales tienen de sobra, pero sí es verdad que se ven escasos de efectivos. Y no sé el Ministerio del Interior o el Gobierno de España qué situación o qué acciones podrá tomar en este sentido. Nosotros está claro que bueno, todo lo que sea colaborar con la seguridad de los ciudadanos españoles estaríamos encantados de hacerlo, pero como bien sabéis las competencias en materia de seguridad ciudadana en Cataluña son exclusivas de la Generalitat.
Pero esto ya sobrepasa la seguridad de lo que es una comunidad autónoma, porque estamos hablando de que España está saliendo en los medios.
Es que en España jamás una empresa de reparto no entra en un barrio.
Por favor.
Vamos, es ni que fuese esto.
Eso Molenbeek.
Jamás ha pasado eso.
Claro, la verdad es que es complicado y aparte de lo que estamos hablando, la mala imagen que puede dar de nuestro país a nivel de turismo. Nosotros, bueno, como bien sabéis, España vive mucho del turismo también y lógicamente esto podría afectar a la economía del país. Entonces, bueno, esperemos que tanto la Generalitat como el gobierno español pues tomen medidas en este sentido y podamos solucionar este tipo de problemas, que yo creo que únicamente no se soluciona con policía o Guardia Civil o Mossos de Escuadra, sino en el tema legal y el tema judicial para que lógicamente las sanciones y las penas que puedan tener estas personas que delinquen no sean tan livianas y hagan un efecto llamada al resto de inmigrantes que vengan a España a delinquir porque aquí no pasa nada.
Pero es que el otro día salió en una prensa que la policía había articulado a una banda de tipos, digamos, vamos a llamarlos así, que se dedicaban a atracar ancianos, y había uno que había sido detenido 56 veces. Pero es que eso es incomprensible. O sea, la policía la había detenido 56 veces, con lo cual había atracado 300, claro, porque eso es la que te detiene. Pero eso, ¿cómo es posible?
Sí. Efectivamente, pues ahí es donde yo les digo que sí es verdad que las leyes, en este caso la justicia, yo creo que deberíamos de revisar un poquito. Tema, porque sí es verdad que eso es muy liviano, o sea, el tema de los castigos que se imponen, las penas que se imponen aquí por este tipo de delitos, pues es un efecto llamada completo. O sea, no hace mucho tiempo, yo en mi caso, tuvimos una persona que estaba reclamada por un país del Este, era una reclamación judicial de su país para extraditarlo, y él tenía que cumplir una condena de prisión en su país por un hurto. O sea, por un hurto iba a cumplir 2 años de condena. Él se reía, lógicamente, porque él decía, es que aquí he robado 30, 40, 50 veces y sigo en la calle, y en mi país, por un hurto, me van a meter 2 años en prisión. Claro, nosotros nos mirábamos con una cara de decir, bueno, pues lógicamente eso que provoca un efecto llamada a este tipo de delincuencia.
Y esas situaciones que provocan la policía, porque también tiene que ser muy frustrante, ¿no?
Tiene que ser tremendo, claro. ¿No?
Hombre, sí, es verdad que es frustrante, pero bueno, siempre, lo que yo digo siempre, los que tenemos realmente esta vocación de servicio, pues sabes que al día siguiente te va a tocar otra vez pelear con esa persona y volver a detenerle otra vez. Pero bueno, pues ese es para lo que estamos aquí, es para lo que siempre hemos estudiado y nos hemos preparado y hemos querido trabajar de esto. Entonces, bueno, pues tenemos que salvar este tipo de escollos, pues igual que pasa con la equiparación. O sea, tenemos que salvar todas estas discriminaciones económicas que tenemos, porque realmente pues lo que nos gusta es trabajar de esto. Y si es verdad que bueno, ha llegado un momento que el colectivo se ha cansado y está luchando pues por conseguir ya no solo el tema de la equiparación, sino el tema de más medios materiales para trabajar, con el tema de los chalecos, que entendemos que es importantísimo, y el tema judicial, pues llegará un momento en el que los compañeros digan basta ya y exijan, pues lógicamente, un protocolo de actuación en este tipo de casos para que sean un poco más severas las penas.
Por cierto, ¿se ha arreglado el tema de los chalecos para mujeres?
Bueno, el tema de los chalecos para mujeres lleva tela, porque sí es verdad que no hay chalecos específicos para mujeres, para todas ellas, y el chaleco de hombre lógicamente les causa molestia en el pecho a las compañeras. Pero ya no solo el de mujeres, es que no hay para muchos de los compañeros. Ahí en Madrid, como bien sabéis, hace poquito tuvimos una compañera de prácticas que en su primera media hora de trabajo acababa de incorporarse y fue atacada con un cuchillo. Se salvó porque ella se había comprado ese chaleco. O sea, ese chaleco había sido comprado por ella, se había gastado sus 500, 600, 700 euros que cuesta un chaleco individual, y gracias a ello, pues hombre, no tuvo ningún corte, ni ninguna herida punzante, ni nada.
Eso es como si Nieves se comprara el micrófono para aquí estar en la radio.
Efectivamente. ¿No? Pues sí. Sí, para trabajar. Como si un periodista se compra
el
su herramienta de trabajo.
O el ordenador.
Efectivamente.
Sí.
Bueno. Así es como es, pero ya no solo el chaleco es fundamental, lógicamente, pero los guantes anticorte o todos los compañeros que están atendiendo la llegada de pateras e inmigrantes en toda la zona sur de España, que no tienen tampoco los medios adecuados para poder atender a esas personas, que vienen muchos de ellos con enfermedades contagiosas, todo esto yo creo que sería fundamental que desde que una persona está en la calle tenga todos los medios adecuados para realizar su trabajo. Es como si mandamos a un cirujano a operar con unas tijeras de cortar pescado. Pues es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que realizar nuestro trabajo con la mayor seguridad posible, más que nada porque nos jugamos nuestra vida en ello.
Pablo Pérez, que como siempre, bueno, pues hacemos un retrato claro de todos los problemas y de
Vaya
la situación
que, ¿no?
que hay de la Policía Nacional, y que vosotros lucháis por esos derechos desde la asociación de Jupol. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona. Vosotros seguís ahí al pie del cañón, pues eso, reivindicando los derechos, luchando para que los políticos os atiendan, y como digo, pues os daremos voz cuando haya alguna novedad, ¿de acuerdo?
Seguiremos informándonos de todo lo que ocurra. Un placer y un saludo muy fuerte.
Gracias, Gloria.
Gracias. Y un apunte antes de que Vicente y Carmen continúen sobre lo de las empresas de reparto. Hace años, aquí en Madrid, en un barrio de Usera, en San Fermín, Seur, Telepizza, se negaban a ir a esos barrios a repartir pizzas o a repartir paquetes porque los consideraban barrios peligrosos, y decían pues que la gente que trabajaba pues sufría robos o...
¿Y han vuelto o no?
No, ahora reparten, pero la solución que daban a los clientes que compraban en Seur es que no repartían, les cobraban ese envío y que fueran a recogerlos a sus oficinas centrales que estaban en Entrevías, en El Pozo. Lógicamente, pues mucha gente lo denunciaba. Si te cobran por el reparto, tú tienes que ir a recogerlo a esa sede central, que además están en Entrevías. Nadie te asegura que te puedan robar allí tu coche. O sea, que eso sí que ha sucedido en Madrid. Ahora ya, afortunadamente,
se ha resuelto,
pero eso en Madrid ha pasado.
Madre mía,
pues tomado las medidas adecuadas. Si es que yo no
pero
entiendo
es que
cómo todos los
donde
días
no se puede entrar en Barcelona es en el Besós. O sea, es decir, no es en el extrarradio más lejano de o en la Barceloneta. Es que estamos hablando de zonas, digamos, donde hay mucho turismo. No sé.
Sí. Oye, por cierto, que tenemos una última hora que tiene que ver con el rey emérito, que es Juan Carlos. Para nosotros, el rey de siempre, porque es que estamos, en verdad, España juancarlista, aunque es verdad que ya...
Se está haciendo felipista.
Sí, se está haciendo felipista, es verdad. Bueno, pues que se va a someter a una operación cardíaca este sábado. Acaba de salir, es una información de Europa Press. Dice, el rey Juan Carlos se someterá este sábado a una intervención quirúrgica cardíaca siguiendo la recomendación de su última revisión médica anual, según ha informado la Casa del Rey. En aquella revisión, realizada los días 11 y 12 de junio, o sea que ya hace tiempo, se acordó realizar al padre del jefe del Estado una operación cardíaca programada para finales del presente mes de agosto, y ahora ya se ha conocido que será este sábado, día 24, en la Clínica Quirón, aquí al ladito, en Pozuelo de Alarcón.
Yo no sé, hace unos, no hace mucho, ¿verdad? Un año así, un medio de comunicación, no sé quién fue, no me acuerdo qué periódico fue, publicó la radiografía de todas las intervenciones que tenía el rey Juan Carlos, y no había un sitio donde no hubiese metido ya el bisturí, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Me acuerdo de eso, lleva razón. Por cierto, que hay novedades en cuanto al tema de la listeriosis, de ese brote de carne mechada en Andalucía, y que se ha extendido, ¿no? Pues por la gente que la ha consumido de otras comunidades autónomas, y que afecta ya a 150 personas.
Sí. Bueno, cuidado con el de Cantabria, que no está claro.
Sí, hay un otro fallecido, efectivamente. Sí, pero... sería el segundo. Este caso, de momento, está
estamos
por...
contando nosotros mismos que puede que no tenga relación,
sí,
con el brote.
Sí, sí, decir, efectivamente. Hay un fallecido en Cantabria y bueno, puede ser que esté relacionado o no con este brote de listeriosis. La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, lo que ha asegurado es que el origen del brote de intoxicación por listeria está en la fábrica de la empresa Magrudis, que está ubicada, ya saben ustedes, en Sevilla, y el lugar donde se elaboró la carne mechada con la que se ha contaminado al menos a 150 personas. Lo acaba de confirmar en la visita que estaba haciendo la ministra al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física aquí en Leganés, en Madrid. Bueno, pues se van conociendo datos, ¿no?, en relación a esta polémica.
Bueno, han clausurado, por supuesto, la fábrica, han interceptado todos los productos de esa empresa, no solo la carne mechada, porque claro, si no es exactamente la carne, sino el lugar en el que se está
o los condimentos, que también está hablando de posible contaminación.
Como no se sabe, han cerrado la fábrica, han paralizado todos los productos que han salido de esa fábrica, sí, o que salen de esa fábrica, y entonces, bueno, pues de momento, vamos a ver, está a la espera de conocer más detalles en ese sentido, qué tipo de producto es, dónde se ha producido, en qué fase del producto se ha producido la bacteria y todo esto. O sea, que yo creo que hay que ser de momento un poco prudentes para no, sobre todo yo, no decir chorradas, que no conozco, que se pueden decir muchas chorradas sobre este particular.
Pues sí.
Y yo no voy a decir ni una más.
En lo que hay prudencia, ¿no? Sobre todo, sí, dejar que se investigue.
Claro.
Y sí, luego lo que sí más se está viendo es que públicamente hay, por la tardanza que se cuestiona, ¿no?, de que se hubiese retirado la carne antes, cuando ya se empezaba a sospechar que efectivamente había listeria en esa carne, que por qué se había tardado tanto en retirarla, es lo que se está cuestionando, y se están echando un poco...
Pero es que por lo que se ve tarda 22 días, hasta 22 días puede tardar la bacteria.
Hasta 4 semanas.
Claro.
Porque hay una mujer, la mujer del hombre que está muy mal, o que no sé si es del fallecido, la mujer, estaban juntos y los dos comieron un bocata de esto,
sí,
de este tipo de carne. Y sin embargo, ella todavía, y han pasado ya 3 semanas, y están esperando a ver qué pasa en los próximos días, porque hasta un mes le han dicho...
Fácil no debe ser, no debe ser fácil determinar quién está afectado. No,
y además,
¿no?,
mira, me parece una vergüenza que ahora mismo se estén ya tirando los trastos políticos. Ahora lo que hay que hacer es solucionar bien el problema, acotar bien el problema, dar todas las instrucciones, atender a los heridos, y poner, en fin. Luego ya hablaremos de si ha habido, si podía ser un día antes o un día después, pero me parece impresentable que ahora esté la política aquí en medio de todo este tinglao, porque lo que hace falta y lo que la gente necesita es información veraz, y que se entienda bien y se sepa bien de dónde ha procedido, cómo se ha producido, y cortarlo y cerrar esa empresa, y todo lo que haya que hacer.
De momento, España ha informado a Bruselas que no se ha exportado carne con listeriosis, y bueno, es un mensaje de tranquilidad también, porque hay muchos turistas, claro, vienen a España.
Mucha gente se la compró en Sevilla y se la llevó a su casa,
claro,
para comerla en Barcelona, claro, o en Madrid, que por cierto dicen los técnicos que eso no se debe hacer, no se debe llevar un alimento que tiene que estar perfectamente congelado,
sí, que no, o cadena de frío.
No lo puedes llevar a otro sitio.
Sí, pero
no,
somos como somos.
Nosotros somos España.
Sí, sí, somos España.
Y a ver quién nos ha llevado un chorizo a...
Y a ver cómo terminamos.
Un chorizo sí te puedes llevar.
No, pero digo que en esa línea de llevarte alimentos y de sacar cualquier cosa...
Oye, pero esto me va a dar pie a hablar precisamente de esa cadena del frío y las recomendaciones, que muchas veces nos saltamos a la torera,
no, no,
que de pronto sacamos del congelador algo, y esto tiene que estar estar en temperatura ambiente, tiene que ir al frigorífico antes de que... O sea, el proceso de descongelación, por ejemplo, es que son cosas que hacemos nosotros de una manera cotidiana.
Entonces, y sin información, hacemos lo que nos viene. O sea, quiero decir, que sí, por intuición.
Efectivamente.
Dices, pues, y unas veces lo metes directamente al microondas, otras en la nevera, porque dices, bueno, como es para luego, tal. Otras fuera de la nevera.
Eso es la realidad, es lo que pasa de verdad.
Es que eso es lo que hacemos. Por eso te digo, que podemos hacer hasta tres cosas con un producto congelado, lo cual algo tiene que fallar porque las tres cosas no pueden
pero
ser.
Pero por eso somos el país que más tiempo vivimos, porque hacemos esas cosas.
Sí, es verdad, estamos acostumbrados. Dicen que entre la improvisación, que estamos también muy acostumbrados.
Muy mal no lo debemos de hacer, porque si somos el país donde mejor quieren, todo el mundo quiere venir aquí a vivir. Somos los que más vivimos, los que mejor sanidad tenemos.
Y el mejor clima, pues que igual, por cierto, os cayó ayer en la chupa de agua.
No, en la sierra no llovió.
A mí me cayó en casa, estaba en casa.
Hubo una granizada y en Barajas igual, ¿eh? A mí me pilló, llovió bastante con
fuerza. Yo que llegué
fuerza.
llegué ayer de viaje y me tocó el avión y primero salimos una hora tarde porque en Madrid había, en Barajas había, en fin, inclemencias, digamos. Y nos tuvieron una hora ahí en el avión, pero luego al venir oí unas turbulencias y luego me enteré que el día anterior se había caído un avión 300 metros por las turbulencias.
Sí, hablamos ayer con un piloto de Sepla. Bueno, además, es que grave, no sé, fue grave.
Mi hija lloró y todo, bueno, y la gente gritaba.
Tú mira, dice que se cae el avión, mira que se le cae la babita que acaba de venir de ver a su nietecilla, Estela.
Susto.
Bueno, que Vicente, como siempre un placer, te veo la semana que viene.
Muy bien, gracias.
Carmen Tomás, venga, hasta la próxima y a ustedes les espero mañana. Puntuales a la cita a las 10 de la mañana, que estaremos con ustedes en este Buenos Días Madrid versión fresh.